Pocas cosas se han mostrado tan resistentes en Internet al cambio como el correo electrónico. Tras más de 40 años, el correo electrónico sigue siendo una herramienta fundamental, no solo para comunicarse en Internet, sino también como una forma de gestionar tu propia existencia dentro de la red. Casi todos los servicios que usamos en Internet, desde las redes sociales a comprar por Internet o incluso registrar un teléfono móvil, exigen contar con una cuenta de correo electrónico. Quizás gran parte del éxito del correo electrónico sea lo fácil que es de usar y las semejanzas que tiene con el correo convencional. Aunque el correo electrónico nos trajera nuevos términos, como la famosa arroba, gran parte de su vocabulario se clonó del venerable correo postal. Así que, para muchas personas, el cambio al correo digital fue una cosa fácil de comprender y de asimilar. El correo electrónico, junto con la web, son sin duda los dos grandes éxitos de Internet, pero a diferencia de la web, donde las tecnologías cambian a un ritmo trepidante, el correo electrónico se mantiene como una especie de tecnología inmutable desde la que podemos controlar nuestra presencia en Internet. Nuestro buzón de correo es un espacio íntimo en el que buscamos algo más de control y, por qué no decirlo, también más significado a lo que nos entra por el correo electrónico, a lo que recibimos. Es por ello que en esa sobreabundancia de información que suponen las redes sociales y en general la web, el correo electrónico sirva mejor para recibir un contenido que sea que esté más personalizado y que sea más útil. Resulta una paradoja que el correo electrónico, que sustituyó al correo postal precisamente por su rapidez, es una paradoja que ahora sirva para justo lo contrario. Un espacio donde todo va algo más lento que en otros medios y donde es más fácil consumir un contenido que en otros sitios te desborda. Estás escuchando el episodio 59 de República Web, un podcast sobre la web y Internet presentado por mí, por Javier Archeni. Puedes, y me encantaría que participaras comentando el episodio en cualquiera de las plataformas donde se publica este audio. Puedes visitar la web del programa republicaweb.es para ver las notas y los enlaces de cada episodio. Para muchos diarios y productores de contenido, las newsletters se han convertido en algo así como la niña bonita de sus redacciones. La distribución de contenido en redes sociales ha sido, por lo general, una estrategia que se ha revelado como incompleta o insuficiente para que la gente acceda a sus contenidos. Muchos productores de contenido ven cómo pierden visitas porque han perdido el control sobre las mismas. Las redes sociales se aprovechan del contenido que ellos mismos publican, pero no generan visitas, o por lo menos no generan visitas de relevancia dentro de sus sitios web. No es de extrañar que el fenómeno de la curación de contenidos a través de newsletters sea una de las tendencias más contundentes en lo que es el panorama editorial o la prensa. Periódicos como el Washington Post o el The New York Times ya disponen de decenas de newsletters que están curadas y seleccionadas por grandes equipos. La mayoría de publicaciones ya ven a las newsletters no como una simple forma de distribuir el contenido, sino como una plataforma con sus propias normas. Estas newsletters tratan de aportar algo más que un simple vínculo a una noticia. Tratan de ser útiles por sí mismas con el contenido que aportan y ofrecen un valor a los suscriptores. A menudo son publicaciones que viven por sí mismas, no tienen por qué la gente descubrir el contenido a través del enlace. Tratan, por tanto, de ser autónomas, tratan de ser publicaciones que se expliquen a sí mismas. En definitiva, tratan de ser útiles por el contenido que aportan y ofrecer valor a los suscriptores. Los datos apoyan esa estrategia. Por ejemplo, el Washington Post reportaba el año pasado un incremento de sus suscriptores al Washington Post del 145%, gracias, entre otras cosas, no solamente a esto, sino gracias, entre otras cosas, al tráfico procedente del contenido en las newsletters. Aquí en España, los medios también, algunos medios especialmente los importantes, han empezado a ofrecer suscripciones a diferentes newsletters que están organizadas por secciones o por temáticas. Por ejemplo, El País contaba que ya ofrece más de 30 newsletters separadas por secciones dentro de lo que es la plataforma. Te puedes suscribir a más de 30 newsletters diferentes. Pero el éxito de las newsletters ya no es un patrimonio exclusivo de los grandes medios de comunicación. La curación de contenido a través de newsletters se puede ver como un fenómeno de larga cola, donde lo normal es que la lista de distribución tengan muy poquitos suscriptores, tengan como muchos cientos de suscriptores, que ya sería una muy buena lista. Esto es una de esas cosas que hace grande a Internet, esa capacidad de que pequeños nichos tengan su hueco y su público. Profesionales de cualquier sector, ya sean periodistas, escritores o cualquier profesional, puede distribuir su contenido, un contenido especializado a través del correo electrónico a un público selecto y que, esto es muy importante, ha decidido recibirlo, opta por recibir ese contenido. Esto lleva a lo que es un fenómeno propio de estos tiempos, que son las microaudiencias, donde el contenido, para ser de verdad útil y relevante, tiende a ser muy especializado, tiende a ser muy de nicho. Los parecidos, aquí se traen mucho los parecidos con el podcasting, y son muy evidentes y para nada casuales, ya que se deben seguramente a los mismos motivos. Para empezar, el podcasting también permite publicar contenido que difícilmente tendría cabida en medios convencionales, pero aún así tiene un público. Al igual que el podcasting, las newsletters están dirigidas a un público seguramente más informado y selecto, que busca contenido especializado o más profesional. Y curiosamente, las newsletters también comparten con los podcasts esa rara, pero quizás también apreciada, faceta de descubrimiento. Descubrir y suscribirte a buenas newsletters es una tarea lenta, pero que vas acumulando con el tiempo, va dando sus frutos con el tiempo. Es algo personal que vas construyendo a base de probar y seleccionar. Y también, por supuesto, también en que te recomienden. Por tanto, debe existir una conexión entre lo que es el suscriptor y la persona que genera el contenido. Hay una conexión especial, o por lo menos más estrecha. Recomendar una newsletter o un podcast es compartir una afinidad o un gusto personal. Esto nos lleva al problema de siempre. La misma virtud de que sea un sector o que sea un canal minoritario conlleva también la dificultad de que esto tenga cierta escalabilidad, de que esto lleve a más público, llegue a más gente. Si detrás de la producción de este contenido no hay algo más que lo sustente, es normal que sean estos medios sean abandonados con el tiempo. Le pasa a las newsletters, por supuesto, y, como no, también le pasa a un podcast. Hacer un podcast o una newsletter, cualquier persona que lo ha hecho, sabe que es una tarea que consume tiempo y esfuerzo, y si no consigues ciertos resultados en poco tiempo o a medio plazo, es fácil que sean desestimados. Uno de los problemas fundamentales de la newsletter es que muchas empresas o profesionales no han sabido interpretarlo bien. Y es que, aunque puede que tú odies a nivel personal los correos electrónicos, si trabajas en una empresa o eres un profesional del marketing, seguramente tu jefe o tu cliente le encanta que los mandes. No se corresponde muchas veces tu preferencia personal con la realidad. Del correo electrónico se ha abusado, sin duda, y se sigue abusando mucho. Lo fácil en estos casos es coger una lista y lanzar de manera indiscriminada correos electrónicos, pues con la última promoción o con la última ocurrencia que se le ha pasado a tu jefe. Pero lo difícil es, con esos correos electrónicos, generar valor que le sirva a los suscriptores, que le sirva de algo, que tenga cierta utilidad. En la bandeja de correo es verdad que existen muchas oportunidades para ser creativo y hacer las cosas bien. Lo que pasa es que eso, no nos engañemos, cuesta más trabajo, y eso para muchos es una barrera insalvable. A fin de cuentas, el email marketing es una cosa que es barata, es fácil de producir como no lo es, por ejemplo, el crear o curar contenido que a largo plazo las cifras no suelen mentir y las experiencias no suelen mentir. A largo plazo, ese trabajo constante trae mejores resultados que esa facilidad que existe para bombardear con correos electrónicos a una lista de distribución. Hoy existen herramientas muy sólidas para gestionar el envío de correos electrónicos. Por ejemplo, el líder de lo que es el correo electrónico o el email marketing, que es MailChimp, compró una empresa que se llama Tiny Letter y la integró dentro de su plataforma, aunque sea de manera aislada. La cuestión está que Tiny Letter es una de esas plataformas que hace muy sencillo el enviar correo electrónico, casi tan sencillo como hacerlo a través de MailChimp. Existen servicios especializados en administrar ese proceso de curación de contenidos para enviar un email. Yo en el podcast ya nombré en su día una herramienta muy chula, muy práctica, este pago, que se llama Rebue. Esta herramienta te permite guardar los vínculos al estilo de Pocket para luego tú poder componer un correo electrónico con una interfaz de usuario muy amigable. Con todo, ya digo que cualquier plataforma de envío de correo electrónico te vale. Existen muchísimas plataformas de correo electrónico que te permiten, la mayoría incluso de manera gratuita, enviar infinidad de correos a una lista de contacto de cientos, si no miles de correos. Desde luego, lo único que necesitas para enviar un correo electrónico es poder administrar la lista de suscripción, las altas, las bajas y, por supuesto, también la posibilidad de enviar correos, incluso también la posibilidad de tener estadísticas sobre esos correos. La cuestión es que es improbable que una newsletter consiga ser viral en los términos que por ejemplo, lo puede ser, aunque hay mucha gente que está, pero que pueda ser tan viral como un vídeo o que tenga el impacto de otros medios. Sí que existen casos de newsletters que son todo un fenómeno. Por ejemplo, en Estados Unidos todo el mundo nombra el caso de Skim, que es una newsletter dirigida a un público femenino y que tiene, creo que tiene más de 2 millones de suscriptoras, que no está nada mal. Bueno, digo suscriptoras, seguramente también habrá hombres dentro de esa lista de distribución, pero la realidad es que, por lo general, una newsletter se mueve en cifras que están bastante, bastante por debajo de todo eso. Y eso, en mi opinión, no es nada malo. Lo bueno es que las newsletters seguirán siendo un medio muy interesante para llegar a tu público y que es un medio que está en alza. Eso sí, es un medio que necesita ser original y estar muy en línea con lo que la gente espera que le llegue a través del correo electrónico. Es un buen momento ahora mismo para pensar en cómo aprovechar ese medio para llegar de la mejor forma posible a tu público y, por tanto, diferenciarte de toda esa saturación que existe en las redes sociales. Eso sí, ya digo que con contenido original y que responda a los suscriptores que responda a lo que esperan los suscriptores de ti. En las notas del programa compartiré algunos enlaces de newsletters que yo sigo y que me parecen interesantes, especialmente en lo que es tecnología y actualidad internacional. Si alguien tiene alguna newsletter que quiera compartir, propia o de terceros, que quiera compartir, especialmente en español, porque yo en español la verdad es que no sigo tantas, le estaré muy agradecido y supongo que el resto de oyentes también. Y hasta aquí el episodio 59. Muchas gracias por escucharlo. Me gustaría recordarte que puedes dejar una valoración o comentar el episodio en cualquiera de las plataformas donde se publica este audio. Ahora mismo, básicamente, me muevo en iVoox. Ya sabes que puedes contactar conmigo a través de mi página web, javierarcheni.com, o en la web del podcast, republicaweb.es. Nada más, te espero en el próximo episodio de República Web.